Bueno, pues hace tiempo que tenía yo pendiente una conversación con el pregonero de las fiestas patronales de Torrevieja 2021, que seguro que cuando le dieron la noticia, a él que le gustan mucho los secretos, dijo aquello de gracias por elegirme. El próximo domingo a la 1:15 de la tarde estaremos en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada para acompañar al doctor José Jiménez Viudes, pregonero de las fiestas, en un acto en el que participará también la soprano Belén Puente, acompañada al órgano por María Ortigosa. A un día muy especial para este torrevejense. Y bueno, la primera pregunta de hoy no se la voy a hacer yo, se la va a hacer otro doctor. Primero vamos a saludar a Pepe Jiménez. Doctor, buenos días, bienvenido, pregonero.
Hola Iñaki, buenos días.
Gracias por aceptar la invitación, que tenía ganas de charlar contigo de muchas cosas.
Pues muy contento de estar aquí, que sabes tú que muchas veces te he dicho, por mi profesión me es imposible venir por las mañanas, pero hoy me pillas saliente de guardia y mira.
¿Has podido dormir un poquito?
Un poquito hemos podido.
Aunque la guardia ha sido dura, ¿no? Me decías.
Sí, bonita, sí.
Bonita, bueno. Bueno, hay que recordar que él trabaja en el Hospital de los Arcos como anestesista en la región de Murcia, y con él vamos a hablar de muchas cosas hoy. Pero mira, en el Facebook te ha dejado un mensaje el doctor Vicente Ortuño, nuestro oftalmólogo de cabecera. Dice, mi pregunta sería, ¿qué le supone o siente personalmente un torrevejense de pro como él ser el pregonero y a quién se lo dedica? Pues la primera pregunta te la hace hoy el doctor Ortuño.
Bien sabe, ya sabe mi amigo Vicente que me llena de orgullo, y bueno, no es la broma, de orgullo y satisfacción, pero sí, es un gran orgullo como torrevejense poder hacer el pregón a la Purísima, poder hacer el pregón de las fiestas de la Purísima, poder dar un pregón delante de la imagen de la Inmaculada. Eso me honra muchísimo. ¿A quién se lo dedicaría? Pues mira, Vicente, lógicamente a mi familia, a las personas que han desaparecido, a mi madre, a mi padre, y entre ellas a mi tía Rosario, que sí que era una ferviente devota, y tengo muchas anécdotas con ella de estar en la Iglesia de la Purísima y de las fiestas de la Purísima.
Pepe, ¿cómo puede ser que te tenga tanto cariño este pueblo? ¿Qué has hecho para que esta ciudad te tenga tanto cariño?
Iñaki, yo eso sí que... Yo eso no lo sé.
Ya, claro.
Yo simplemente intento comportarme pues lo mejor que puedo, como me han enseñado en casa, que hay que comportarse. No hago nada especial. No.
Tú eres una persona que siempre, por lo menos, la impresión que das es que eres feliz. Tengo la impresión de que, a pesar de muchas cosas que han pasado en tu vida, eres feliz, intentas transmitir esa felicidad, que sabes de qué va esto de vivir, ¿no?
Exactamente, quizás por eso, ¿no? Aunque parezca que sea una vida fácil, no. Yo en mi familia hemos tenido muchos problemas y muchas desgracias, que todo el mundo lo sabe, y bueno, no es motivo eso. Eso te hace ser más duro y aprovechar lo que tienes, creer en lo que tienes, ser feliz con lo que tienes, ser feliz con tu familia, con mi mujer, con mis hijos, ver la felicidad en cada cosa, porque sabes lo que es la vida también, la tristeza de la vida. Entonces, aprovecharla y verla con felicidad.
En Gente con Historia me gusta hablar de la niñez, y claro, normalmente han venido personas de más avanzada edad que han vivido otra Torrevieja, ¿no? Tú, de niño y de adolescente, a pesar de las circunstancias, has disfrutado mucho con tus amigos los Cafres, entre comillas, lógicamente, esa buena bandilla de amigos que conservas, pero tú has disfrutado mucho, porque tú además has crecido tu juventud, si no me equivoco, la pasaste en la Torrevieja del Casablanca y compañía, ¿verdad?
Totalmente. Esa ya es en la zona de la juventud. Incluso los recuerdos de la niñez la hemos pasado en la calle, donde había que estar, en la calle, en los paseos. sin ningún problema. Luego la juventud, por supuesto, hemos vivido el gran boom, yo creo que el gran boom cultural, el gran boom, sí, ¿por qué no decirlo? Estábamos hablando aquí magnificando lo que es la movida madrileña, y bueno, perdona, la movida en Torrevieja, eso era espectacular. O sea, la calle, la famosa calle de los pubs, eso era espectacular. Venían gente, yo creo que de toda España, pero no en verano. No, durante todo el invierno. Pero es que luego en la zona de alrededor, vamos a ver, el Varadero en San Pedro, si eso era una cosa mítica, más que mítica, con Cookie del Varadero, luego el Casablanca aquí, luego el... Por no hablar de Keeper, vamos. El otro día me enseñaban una foto de Keeper, la discoteca, solo, absolutamente solo, cuando estaba solamente en la zona, solamente la discoteca Keeper, que a mí a veces me cuesta decir, ¿dónde estaba ubicado? Sí, fue una época muy bonita.
En la niñez, supongo que la recuerdas con mucho cariño por eso, porque era una niñez en la calle, donde no había tantas preocupaciones como ahora.
Preocupaciones ninguna, no habían apenas coches. Pues yo creo que la niñez, yo creo que éramos unos 12.000 habitantes, una cosa así de Torrevieja, y Torrevieja era un pueblo muy agradable, lo sigue siendo, por supuesto, y era el cambio. Pero luego recuerdas cosas. Todo el mundo, lo de la frase esa de cualquier tiempo pasado fue mejor, yo no creo en ello. Lo que pasa es que todo el mundo en su niñez, la gran mayoría, la inmensa mayoría, es su época dorada, y por supuesto eso es lo que recordamos como cualquier tiempo pasado fue mejor. No, hay que recordar que aquí parecía que llegaba el 1 de septiembre y se cerraba el pueblo. Había una diferencia, eso fíjate, todavía lo recuerdo, era una diferencia brutal. El 1 de septiembre se cerraba el pueblo. Y en octubre, todo el mundo de vacaciones, todo el mundo que trabajaba en la restauración y demás, era cuando se cogía sus vacaciones. Y esto parecía un pueblo fantasma, cuando llegaba eso, en comparación con la vorágine que habíamos vivido en julio y agosto. Adiós, gracias. Ahora no, ahora es una ciudad todo el año.
Escucha, ese recuerdo del 1 de septiembre lo tengo yo también, ¿verdad?, grabado a fuego en mi mente. Yo decía, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado aquí? Ahora lo notamos progresivamente a lo largo del mes de septiembre, pero nada que ver con aquella sensación de vacío.
Se ha vaciado el pueblo, sí, ya no está.
Efectivamente.
Y cerrarlo, y acuérdate, Iñaki, todavía en septiembre, pero a partir de la segunda quincena, primero de octubre, se cerraban los restaurantes, se cerraba todo porque eran las vacaciones que cogían las personas que se dedicaban a la restauración.
Sí, sí, la verdad es que los que hemos vivido esa época, yo acababa de llegar prácticamente a Torrevieja cuando todavía ocurría eso, y yo decía, ¿pero qué ha pasado aquí? De repente no había un coche en la calle, bajabas a dar una vuelta y había desaparecido todo el mundo. Decías, ¿cómo es posible esto?
Sí, sí.
Oye, tú has crecido en un ambiente de estudio, de educación, de arte, de cultura, lógicamente un recuerdo para tus padres.
Por supuesto.
Hoy.
Vamos a ver, mi padre era médico aquí en Torrevieja cuando habían 3-4 médicos, cuando no había hospital, cuando la única urgencia era el dispensario de las hermanas carmelitas, de las monjas. Y mi madre ya fue precursora y pionera. Muchas veces se le dan homenajes en Murcia. Yo he ido a varios homenajes en Murcia como pionera de la danza en Murcia capital. Y por supuesto fue la primera que creó aquí una academia de danza. Yo recuerdo haber ido con mi madre muchas veces a los cursillos a Murcia con sus amigas, con todos esos, y sigo teniendo mucha amistad todavía con antiguas alumnas de mi madre de Murcia, que ahora son profesoras o catedráticas en el Conservatorio de Murcia. Por supuesto de aquí de Torrevieja, todas, claro.
La gran Delfina Viudes, que lógicamente también tiene su avenida en Torrevieja y a la que se le recuerda siempre con mucho cariño, porque consiguió el cariño de todas las que actualmente son profesoras de danza. Bueno, algunas ya de segunda o tercera generación, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí. Es curioso, pero bueno, fue así. Eso fue un motivo de orgullo, es un motivo de orgullo. Me siento muy orgulloso de mis padres.
Y tu padre, que tiene, yo siempre lo recuerdo, aunque en los papeles no aparece. Recuerdo siempre, muchos días, que el centro de salud de Patricio Pérez se llama José Jiménez Cañizares.
Sí, así es.
Ahí está la placa puesta. Lo que pasa es que, bueno, pues se quedó con el Centro de Salud Patricio Pérez. Espero que ahora que ha habido reversión y que la Consellería se hace cargo, que respete los nombres de estos dos médicos ilustres.
Porque el del hospital pasa lo mismo.
Claro.
El hospital Doctor García Gea pasa igual. Pero bueno, yo creo que todo eso llegará a su tiempo y se pondrá en su orden.
Por cierto, una curiosidad. Yo no sé, yo no la he conocido, ¿eh? A mí me cuentan que había una rivalidad sana entre Pepe Jiménez y don Manuel García. Don Pepe Jiménez y don Manuel García. Se da la circunstancia de que este Pepe Jiménez que tengo delante y el otro Manolo García, el hijo de don Manuel, de mi querido don Manuel, son íntimos amigos.
Pues explícame tú dónde estaba la rivalidad.
Ahí está.
Yo jamás en mi casa he visto rivalidad con Manolo. Jamás. Era un compañero de mi padre y punto. No he visto rivalidad. Yo eso no lo he vivido. Sí que es verdad que era... Es que está mal expresado lo de la rivalidad. Era, digamos, era, pero por no menospreciar a nadie, eran los dos médicos más conocidos de Torrevieja, ya que sus padres también habían sido médicos aquí. Entonces eran los más conocidos. Entonces, bueno, pues la mitad del pueblo iba con uno o con otro, pero no hay una rivalidad insana, al revés. Yo conocí a mi padre hice muchas veces de cena con Manolo y no.
Además, los dos tenían un sentido del humor tan especial.
Sí, cada uno en su forma. Sí, sí, sí.
Sí. Porque tu padre tenía un sentido del humor que había que entenderlo. Yo la primera vez que tu padre me gastó una broma, me
siento válido.
Perdón por la expresión, me acojoné.
Sí.
Pero luego hay que conocer a las personas. Crecer en ese ambiente tiene que marcarte, ¿no? Crecer en un ambiente de respeto, con valores. Ahora que se habla tanto de que estamos perdiendo muchos valores y que las redes sociales y las nuevas tecnologías están haciendo una generación que ya veremos a dónde nos lleva, crecer en ese ambiente, Pepe, al final te forja la personalidad, ¿no?
Claro que te lo forja, y te forja la cultura del esfuerzo, la cultura de que nadie te regala nada. Tú tienes que trabajar todos los días, es una cosa obvia, es con respeto hacia los demás y tienes que volcarte hacia los demás. Y no sé, claro que sí, que te imponen una serie de valores que los tienes. Y los tienes, los valores que se te imponen desde crío, no que se te imponen, sino que tú ves como ejemplo, al final los tienes.
Oye, ahora vamos a hablar del pregón de las fiestas patronales. ¿Lo tienes escrito ya?
Por supuesto.
¿Has tardado mucho?
Hombre, si te digo que lo tengo terminado, es verdad. Pero también es verdad que estoy seguro que de aquí al domingo alguna palabra, algún acento, alguna cosita todavía variará.
¿Vas a contar toda la verdad y toda la verdad de en la parte lúdica de las fiestas, lo que has disfrutado y lo que has vivido? ¿Vas a contar la verdad y toda la verdad?
Todo lo que cuento es verdad. Todo lo que cuento es lo que siento. Lo que pasa es que no quiero adelantarte nada, porque si no sería una faena, ¿vale? No, yo creo que está bien estructurado. Yo creo, y lo que he intentado sobre todo es no aburrir. Ser una estructura de pregón, una estructura con lo que creo que se debe decir en un pregón, ser honesto y ser fiel a lo que a mis sentimientos y a mis creencias.
Pero, claro, cuando yo le pregunto a Pepe Jiménez si va a contar la verdad y solamente la verdad, es que yo sé que él, con Manolo, con Jero y muchos otros, habéis sido los que habéis disfrutado de las fiestas patronales, pero de verdad, a lo grande.
Sí.
De la parte lúdica.
Sí, hemos disfrutado mucho. Para nosotros... Para la pandilla nuestra, para nuestros amigos, el Día de la Purísima era un día especial. Y sobre todo el día de la víspera de la Purísima siempre ha sido un día especial. Siempre ha sido un día especial de encontrarnos los que... Además, Iñaki, me emociono porque me recuerdo, desgraciadamente ya tenemos una edad, y recuerdo amigos que no están con nosotros y que he disfrutado mucho, ya. Como puede ser Antonio Baeza o Antonio Sánchez. Y bueno, eso... era fundamental estar el día de la víspera de la Purísima disfrutando bien, y bien disfrutado.
Sí, porque mucha gente no sabe que los adolescentes de Torrevieja tenían, ya no sé en Nochevieja, pero tenían una tradición. La noche, la víspera de la Purísima, les daban permiso para no dormir.
Exacto.
Para no volver a casa.
Hombre, podíamos llegar a la Diana.
Efectivamente.
Había que empalmar con la Diana, claro. La Diana, bueno, una fiesta muy de nuestra Torrevieja. Y bueno, que nosotros la juventud lo disfrutamos, como tú bien has dicho, que sabes todo, pues lo disfrutábamos muy bien. Con muchas anécdotas, mil batallas en esos días.
Los adolescentes de Torrevieja esperabais a que llegara esa fecha porque sabíais que teníais libertad para salir.
Sí, sí. Uh-huh. Ese día era un día grande que no teníamos problema para llegar a casa.
Bueno, pues una tradición que se ha perdido, pero no por nada, porque ahora ya cualquier adolescente normalmente sale a cualquier hora. A cualquier día y a cualquier hora, excepto durante la pandemia. Por eso estoy seguro que la parte que dedique a lo más lúdico de las fiestas será muy interesante. Bueno, luego vamos a hablar del pergón, pero me gustaría dedicarle 7 minutitos, yo siempre digo ni 5 ni 10, 7, a cómo ha vivido un médico anestesista esta maldita pandemia que parece que no termina de irse, porque tú eres de los que ha estado, como muchos otros, en primera línea. Supongo que si miramos atrás, nos ponemos en el mes de marzo de 2020, muchas emociones, ¿no?
Si nos ponemos en el mes de marzo de 2019, es triste. 2019. Es triste, es duro. Es muy duro. Empezamos con que no nos lo creíamos, ni nosotros mismos. Yo recuerdo tener mis entradas para ir a Fallas a Toros, que debutaba Roca Rey de nuevo, las teníamos compradas y íbamos el día 16 o era algo así, era, no me acuerdo qué día era, pero vamos, era en Fallas. Y recuerdo una reunión en Murcia, en los servicios centrales del Servicio Murciano de Salud, donde sale una señora que es la directora general, y iba tan contento, y empieza a decirnos lo que va a venir. Empieza a decirnos las previsiones que hay. Yo me quedo con una cara de tonto tremenda, decir, ¿de qué está hablando? Claro, decir, está hablando del acabose. Está hablando del acabose. ¿Esto qué es? Y fue un sopetón de realidad tan brutal. Bueno, la tristeza del encierro que nos hicieron. Eso fue una tristeza tremenda, lo recuerdo con una tristeza brutal, ver las calles vacías, el silencio, ya no como médico, sino como persona, el recuerdo del silencio. El silencio de las calles a mí eso me agobiaba mucho. Tú ponías la alegría por las mañanas, lo oíamos todas las mañanas, los días que no tenía que ir al hospital. Y luego ir al hospital a ver qué nos encontrábamos. Y en el hospital siempre era lo mismo. Hoy no, pero este fin de semana no pasa que nos llegue lo de Madrid. Acordaos que en la primera ola fue Madrid. Y siempre era lo mismo. Acordaos que este fin de semana no pasa, o de aquí al miércoles, porque los casos están subiendo y venimos sobre Madrid. Al final, en la primera hora, no pasó. Pero sí que pasó en la tercera. En la tercera sí que la tuvimos. En la tercera yo tuve que hacer de intensivista, porque ya no había más. El hospital se llenó. Me acuerdo, nuestro hospital fue el hospital, digamos, podríamos compararlo con el Celdán de, de Madrid. Porque fue de toda la región de Murcia lo que no se podía, lo llevaban al Hospital de los Arcos, porque teníamos más disponibilidad de camas vacías y de plantas para abrir. De un día para otro se habilitaron 120 camas de más. Teníamos hasta, me acuerdo que estaba hasta el proyecto de poner en la capilla camas si hiciera falta, que no llegó la sangre al río, pero estuvimos a punto de desbordar. Eso sí que es verdad. En aquella tercera hora estuvimos a punto de colapsar. Y aquello era duro. Y aquello de ver los pacientes y de ver las personas jóvenes, cómo era. No podíamos dar más, no sabíamos qué hacer. Estábamos dando todo lo que la ciencia, no, el conocimiento de la ciencia, decir, y no sale, y no sale, y no sale, y no salir. Era duro, fue muy duro, Iñaki.
Y pasasteis miedo.
Claro.
Porque os enfrentabais vosotros en primera línea a lo desconocido.
Hombre, en la primera oleada, cuando en el mes de marzo, el miedo era brutal de todo el mundo. Es decir, nos encontramos ante una enfermedad infecciosa que no sabemos exactamente cómo se contagia, pero sabemos que es infecciosa. ¿Es un ébola? No es un ébola. Y nos encontramos totalmente, además, desasistidos. Es que parece que nos lo inventamos ahora. Recuerda el movimiento ciudadano que hubo, de solidaridad tan brutal, de hacer mascarillas de tela, sí, y de mascarillas de con la que recuerdo yo que las que mejor iban, parecían, eran las que se hacían con los manteles de las casas, para darles a los sanitarios, porque en el hospital no había otra cosa que esas mascarillas. Yo recuerdo haberme traído mascarillas quirúrgicas, las normales, y tenerlas en casa, echarle lejía porque no había más. Había que usarla de una. Eso de que había, eso no es verdad. Teníamos que usarla yo le echaba lejía de con disuelta, porque no habían otras. Es que no las racionaban las mascarillas. Y no te digo nada la primera vez que dices tú, operación urgente de alguien con COVID. En la primera época, con COVID o que no sabía si tenía COVID. Ponerte el EPI, ponerte el equipo de protección para operar estando en un quirófano, eso es duro, ¿eh? Terminas 4 o 5 horas con el estrés de la misma operación, que es urgente, que es grave, tal y cual, y estar con toda la presión de no saber si está infectado, si no está infectado, con todas las medidas de protección, es incómodo, es duro, es fuerte.
Y la soledad, y la soledad de los pacientes. Eso para, yo cuando pase la pandemia, o cuando me jubile, no sé cuándo, quiero hacer una serie de entrevistas, no sé si en la radio o simplemente para mí, con algunas personas que lo he vivido en primera línea. Porque yo, que he tenido la suerte de, toco madera, de no tener, de no pasar el COVID, ni nadie de mi entorno más próximo, con gravedad, yo pensaba en la soledad de los pacientes. Algunos de ellos sí, que ya hubo un movimiento, oye, pues vamos a traer una tablet, un teléfono móvil para que puedan ver a sus hijos. Pero eso ya fue cuando, diríamos, teníamos superado todo. Al principio estaban solos, absolutamente solos, sin poder comunicarse, y en muchos casos vosotros, los médicos, sabiendo que el final era el que era.
Eso los pacientes de COVID, Iñaki. Pero es que el mundo seguía. Habían pacientes que no eran COVID. Y en un hospital, yo lo he recordado en otros sitios, a mí eso me chocaba mucho, me sorprendía mucho, me impactaba mucho. Porque en el hospital siempre pensamos en pacientes que están enfermos. Pero hay una parte que no están enfermos, que son las mujeres que van a parir. No están enfermos, pero tienen que ir al hospital y deben de ir, por supuesto. Esa soledad de una cosa que es alegría, que es el nacimiento de un hijo, tal, en esos momentos de que no te dejaban entrar con nadie, de todo el hospital vacío, era triste. El momento de alegría, pero con tristeza, porque no había. En los momentos de los pacientes, por supuesto, no te tengo. Eso es tremendo, porque además lo he vivido en primera persona con mi suegro. Mi suegro murió de COVID y ya teníamos esto, fue sí. En septiembre. Pero sin embargo, la pena de decir no puedo ir al hospital, no puedo estar con él en los últimos momentos, eso es duro.
Yo creo que ha sido de lo más difícil que habéis tenido que gestionar los que habéis estado ahí en primera línea, cómo tratar con esos pacientes y con las familias que estaban al otro lado, que no sabían nada, y lo que ha sido durísimo, que también lo hemos conocido, es esas personas que se despedían a la puerta del hospital de su... Yo siempre recuerdo a la mujer de Lorenzo Sanz, el expresidente del Real Madrid, que lo contaba una noche en la cadena COPE, en el partidazo, contaba cómo se despidió de Lorenzo y le dijo a Lorenzo, bueno, voy a ver qué tengo, ya nos vemos, y nunca más, ni ella ni sus hijos. Y hablo de Lorenzo Sanz como hablo de otras personas aquí en Torrevieja que han pasado por ese mismo trance. Durísimo, durísimo.
Iñaki, y todavía en esta zona, ya te digo, han habido muchos fallecidos y hemos tenido muchos amigos, y es muy duro, es muy duro. Pero la primera bofetón que pasó en Madrid, ese primer arreón de marzo a abril, ese no saber lo que viene, ese tener que... Es que, claro, recordar, y ahora lo que nos decían, que viene igual, tener que hacer hoteles... Hoteles con enfermos, o sea, sin saber, y están dando medicación, decir, a ver si vale esto. Pues no sabemos lo que vale, no sabemos nada.
¿Cuánta gente como tú y miles de compañeros y compañeras os merecéis un homenaje? Porque yo no sé si sirvieron de algo los aplausos de las 8, pero todavía cuando pase esto nos tenemos que acordar, como siempre me acuerdo de las cajeras, bueno, de los supermercados en general y de muchos otros que estuvieron en primera línea, que salían de casa con miedo porque no sabían que se iban a encontrar, y llegaban a casa las farmacias, que lo lavaban todo, hasta la...
Yo recuerdo eso, llegar a casa del hospital y decir, quitarte la ropa antes de entrar, meterla en una bolsa, y claro, no sabíamos si iba en la ropa o no iba en la ropa, pero si yo no he tocado la ropa, si yo me pongo el pijama, pero bueno, no, ¿sabes? Y todo lo hacía, ducharte enseguida, lo primero.
Película.
Sí, de película de terror, eso es lo que hemos pasado.
Sí, y lo seguimos pasando, desgraciadamente, aunque tenemos que ser prudentes, porque esta mañana hacía yo un análisis de los datos en la Comunidad Valenciana, y como aquí no tenemos la suerte que tenéis en la región de Murcia, los que trabajáis allí, que os dan datos diarios por municipios, que es una maravilla. Yo, sí. Bueno, ¿para qué? Si saben los oyentes que vengo reivindicando desde el principio. Claro, han llegado los datos del fin de semana, que recogen desde el viernes hasta el lunes 1.164 nuevos casos, pero claro, si analiza la presión hospitalaria, prácticamente es la misma, y es verdad que estos casos hacen que el índice suba, pero y entonces se crea cierto alarmismo. ¿Tenemos que estar preocupados a día de hoy?
Preocupados no, alerta sí. A ver,
sí.
Yo por lo que veo en el día a día, también sé que las estadísticas y los números hay que saber leerlos. No es lo mismo estos 1000 casos leídos en marzo del 2019 que leídos en noviembre del 2021. ¿Por qué? Porque tenemos un índice de vacunación del 85-90%, creo, que estamos en España. ¿Qué es lo que veo en el hospital? Yo hay días, a lo mejor, hace 15 días, ¿qué hay en la UCI? ¿Qué hay algún paciente en la UCI de...? Pues sí, hay 3 pacientes en la UCI con COVID. Coño. Los 3 sin vacunar. Pacientes que ingresan vacunados, igual esto cambia dentro de 20 días, Iñaki, no lo sé, porque ya digo, no sabemos nada del bicho este chino cómo actúa, pero sí que sabemos que hoy por hoy a las personas que están vacunadas les afecta levemente. Alguna habrá que le afecta grave, mi suegro, por ejemplo, vale, pero son personas que están inmunodeprimidas, que tienen alguna otra patología. Por eso te digo que los números en sí hay que saber interpretarlos. A mí me gustaría saber decir cuántos de los que están en la UCI no, que sin patología de base estaban vacunados y cuántos no. Ese es un dato muy interesante. Y ese dato nos haría calmarnos, estar más tranquilos.
A mí me gustaría saber dónde está Fernando Simón, que no nos cuenta ahora, que no nos cuenta nada. Yo, en la introducción que hacía hasta...
Perdona que te interrumpa, ¿sabes que Fernando Simón fue denunciado por la Organización Médica Colegial a los juzgados? Por las falsedades que dijo y por todas las cosas que...
Sí, pero bueno, eso se va a quedar en agua de borrajas, porque vivimos en una sociedad en la que queremos vivir tan deprisa, y además yo creo que es que todo el mundo ya estamos deseando que esto acabe, pero los profesionales en su día dirán lo que tengan que decir. Decía yo esta mañana, cuando recordaba que hoy tenía entrevista contigo, que tú eres un ávido lector, y me consta que cuando dices algo lo dices con mucho conocimiento de causa, porque a saber cuántos informes te habrás leído desde que empezó la pandemia.
Pues eso fue una locura.
Sí.
Eso fue una locura cuando empezó la pandemia, porque además la primera norma fue, ya te digo, como pensaban que venía lo de Madrid, venía el golpe gordo. Entonces lo que hacían era separarnos los servicios, es decir, vais la mitad al hospital y vais la otra mitad no. ¿Por qué? Porque si os contagiáis, que se contagie la mitad y que siempre quede alguien. Vale. Entonces yo recuerdo, pero buscarme todos los artículos que salían, me acuerdo del New England Journal, todos los artículos, porque en inglés, en revistas científicas, donde hay que leerlo. Y claro, empezó a haber una producción científica brutal. Empezamos todos a ver los antígenos, las curvas, tal y cual, hasta que al final llega un día ya, al cabo de un mes, y dices tú, vamos a ver, que yo soy anestesista, que yo no soy inmunólogo, que yo esto ya no compete en mí, yo sé lo básico y punto, yo quiero saber el tratamiento, lo demás, ya llega un momento que dices tú, paso, corto aquí porque te vuelves loco. Ahora estamos en la cuestión de los tratamientos y demás y las afectaciones en mi especialidad, eso sí. Pero decir, al final todos nos quisimos hacer inmunólogos, todos quisimos hacer, vamos, prevencionistas. Y como dije el otro día, el gran cambio, Iñaki, y es la gran esperanza que tenemos, es que en esa época, que parece que fue hace un siglo y medio y fue hace un año, empezamos a luchar contra un virus del siglo XXI, un virus extraño, un virus raro. Empezamos a luchar con métodos del medievo, métodos medievales. Ahora ya estamos empezando a actuar con métodos del siglo XXI. Estamos haciendo unas vacunas que no son tales vacunas, que es un ARN mensajero. O sea, la vacuna en sí no es como la vacuna del sarampión que te crea protección para siempre. No, no. Pero sí que está atenuando las cosas. No, cuando están con las antivacunas, estamos con unas cosas del siglo XXI. O sea, esto más moderno ya no podemos actuar. Estamos ya a tope. Entonces yo creo que sí que esa es la ventaja que tenemos ahora mismo. Siempre y cuando no demos lugar a que pueda colapsar el sistema. El problema y el gran peligro era que colapsase el sistema. Aquí en España, y seguimos, no teníamos respiradores, nos faltaban respiradores. En España y en todos los sitios, ¿eh?
Sí.
Porque eso no es... Ahí sí que no es una cuestión de jadelo de los respiradores. Nosotros tenemos respiradores para dar y vender. Pero bueno, y además, creo que es una conversación para más largo de decir las cosas horrorosas que pasaron de gestión.
Por eso digo que cuando haya que hacer una moción... una moción a la totalidad de la gestión de la pandemia la tendréis que hacer vosotros, los profesionales en primera línea.
Sí, porque hay cosas que se olvidan, pero no se deben de olvidar. y hay cosas que han fallado en el sistema, digamos, español, sí que hay cosas que han fallado, unas cosas muy gordas, y esas no se debían de olvidar, y se debían de recordar, que parece que se ha olvidado, para poner coto a eso, que no vuelva a pasar.
Bueno, para terminar este capítulo, y me piden por aquí que me cuentes las juergas en el casino, te lo voy a leer textualmente, que te cuente las juergas en el casino antes de la procesión de la Purísima. Bueno, ahora me las va a contar. Para terminar este capítulo dedicado a la pandemia, vacuna, querías mandar un mensaje también muy contundente.
No hay ninguna duda, hay que vacunarse. Eso es impensable. ¿En qué franja de edad? Aquí sí vamos a ser conscientes, aunque nos han dejado muchas dudas esto, pero bueno, lo que digan las autoridades sanitarias, las edades que nos correspondan. Por supuesto que hay que vacunarse. La experiencia nos está dando. ¿Por qué tenemos más casos y no tenemos más presión hospitalaria? Pues, vamos a ver, las cosas no salen al azar. Algo que ha variado con respecto a anteriormente, que tenemos la vacuna. Eso es lo que ha variado. Más pruebas no tenemos. Es que es una vacuna nueva que no hay experiencia. Hombre, vamos a ver. No hay una vacuna donde haya tenido mayor experiencia que esta, ya que tiene 2.000 millones de personas que se la han puesto, ¿vale? ¿Que ha habido casos que haya patología? Seguro que va a tener efectos secundarios, seguro. Pero siempre como puede tener cualquier otro producto. E incluso ahondando en la cuestión de las vacunas, yo aconsejaría, si todos los años lo aconsejo, este año más, igual que el año pasado, la vacuna de la gripe. Quien se la pueda poner, que se la ponga. Ya que parece ser que el virus de la gripe es un virus del mismo estilo, parecido al del coronavirus, y el año pasado que no teníamos vacuna, pues nos pusimos toda la vacuna de la gripe, se aumentó. ¿Por qué? Por si hubiera una reacción cruzada, si hubiera, eso no está demostrado, esto no es científico, ajá, es teorías. Pero podría serlo. ¿Daño no te va a hacer? Bueno, ¿por qué no vacunarnos de la gripe? Vacunémonos, porque entre otras cosas...
Y eres partidario de dos cosas más, de la tercera dosis de refuerzo, sí, y también de un tema que es polémico en este país, porque todavía, de hecho, no se ha entrado a analizarlo y a debatirlo. Tú eres partidario de la vacunación de 0 a 12 años.
Sí, hay que hacerla, sí, vacunado el 100% de población. Si a mí me aseguran que los niños no hay problemas, me aseguran dentro de lo que podemos asegurar, dentro de vamos a ver, esto es un hito en la historia de la humanidad. Crear una vacuna en el tiempo que se ha creado y que sea efectiva, como está siendo efectiva, el tanto por ciento que es, eso nuestros bisnietos, tataranietos, porque yo creo que tendremos tataranietos, que existirá todavía en la Tierra, existirá todavía, y estarán, hablarán del hito de la vacuna del coronavirus, porque ha sido una cosa, decir, pero cómo estos tíos, con lo que tenían, digo, sí, hablando dentro de 200 años, con lo que tenían, crearon esa vacuna y pudieron vacunar a tanta gente y tan rápido. O sea, esto... Yo creo que se comentará como hito. Se me ha ido a mí la cabeza de lo que...
La vacunación de los peques.
Ah, los peques, por supuesto. Y empezaremos con edades de a lo mejor de 8 a 12 años. Y iremos progresivamente, como hemos empezado. También nos daba miedo vacunar 16 años.
Claro.
Bueno, se ha vacunado. Empezaremos poco a poco, progresivamente. Yo creo que no es malo. Sí que es verdad que me van a decir, es que no hay niños con coronavirus. Por eso se está parando. Y por eso se está estudiando bien a ver qué pasa. Yo creo que ese es el razonamiento. No estamos vacunando, ¿por qué? Vamos a ver si las vacunas solamente a la población adulta, a la población mayor de 12 años, hace una inmunidad de rebaño, lo consigue. Si no lo consigue, pues habrá que vacunar también a los niños. Porque ellos no lo tienen, efectivamente, pero son transmisores. Y ellos no lo tienen por ahora. Es que Iñaki, a Dios gracias. Esa es la gran...
Hubiera sido ya el colmo. Eso sí que hubiera sido el colapso.
Exactamente.
Como pueden escuchar, merece la pena de vez en cuando hablar con profesionales como Pepe Jiménez, con el que ahora vamos a abordar ya la parte de pregonero de nuestras fiestas. Tengo que hacer una pausa publicitaria larga. Va a ser como las de Telecinco, ya os lo digo, porque muchas veces dicen, ¿pones publicidad? Digo, claro, es que de algo hay que vivir, de algo hay que pagar la luz y el alquiler y todo eso. Y luego digo, claro, luego cuando os ponen en el cartelito ahí, volvemos dentro de 7 minutos, nos quejáis. Voy a hacer una pausa de publicidad larga, porque Gesell Plus, Reciclaje, Freiduría, Pepe, Óptica, Yamusí y demás son los que pagan el alquiler y la luz, claro.
¿Tienes un patinete, un monociclo, un Segway, una silla de ruedas eléctrica? Gesell Plus te presenta Patilectric, el seguro para cualquier tipo de vehículo de movilidad personal. Tu vehículo te proporciona autonomía, libertad, comodidad. Y Patilectric te da la tranquilidad a partir de 20 euros al año. Asegura tu responsabilidad frente a los daños que puedas ocasionar a terceros y los daños que pueda sufrir tu vehículo de movilidad personal. Con Patilectric irá todo rodado. Infórmate en GESER Plus. Seguimos ofreciendo servicios de asesoría fiscal, laboral y contable para autónomos y el servicio GESER Plus Home para tu tranquilidad y la de los tuyos. Estamos en calle Apolo 68, Torrevieja. Teléfono 96-670-1517. Descubre todo lo que GESER Plus puede hacer por ti. En Reciclajes Vega Baja tasamos su vehículo, se lo abonamos al instante y lo damos de baja inmediatamente. Además, compramos todo tipo de metales, electrodomésticos, aluminio, cable de cobre, baterías y vendemos repuestos para su coche. Estamos en calle Acacio Rebaglieto, Pamis, número 5, Polígono Industrial Casa Grande. Teléfono 96-692-8358. Reciclajes Vega Baja, su desguace en Torrevieja. En la calle Canónigo Torres número 15, calles peatonales de Torrevieja, Freiduría Arrocería Pepe. Ahora degusta sus cucuruchos de fritura con calamares, chopitos, caballitos de mar y muchas más especialidades para toda la familia. Freiduría Arrocería Pepe te ofrece también cucuruchos de marisco hervido, fritura de pescado, pulpo, mejillones, gran variedad de montaditos, huevos rotos con jamón y no olvides probar sus arroces hechos al instante para ti con el sabor único de las recetas tradicionales. Con su amplísima terraza en la calle Canónigo Torres número 15, Hostelería de Torrevieja. Hasta el 10 de diciembre, Black Month en Óptica Yamusí. Compra tu montura Ray-Ban y te regalamos los cristales. Óptica Yamusí, calle Pedro Lorca número 2, Torrevieja. Ahora los cumpleaños se celebran en Go-Karts Orihuela Costa. Y volverá. En Go-Karts Orihuela Costa pide presupuesto para tu cumpleaños y disfruta de la merienda y acceso a todas las atracciones de la feria de Go-Karts Orihuela Costa y además descuentos del 50% para la pista de karting y la espectacular atracción Go-Fly. Recuerda, ahora los cumpleaños más divertidos en Go-Karts Orihuela Costa. Pide presupuesto llamando al teléfono 965-328069, 965-328069 o pasa por Go-Karts y conoce sus instalaciones. Hace 30 años que llegaron de la hermosa Italia a Torrevieja la familia Esquinello. Rápidamente su pasión por la buena cocina italiana se abrió un hueco en la gastronomía de la ciudad de la sal. Ahora, casi tres décadas después, Daniela junto a sus padres Salvatore y María continúan regentando Pizzería Número 1 e incorporando novedades como Globo para llevarte a casa el auténtico sabor de Italia. Teléfono de reservas 96-670-2934.
Iñaki, pásame los horarios de Vitalde.
Pizzería Número 1, Avenida de los Marineros 4, Playa del Cura, Hostelería de Torrevieja. En Torrevieja hay una solución. Brico Andrés, tu fábrica de las soluciones. Reformas integrales de viviendas y oficinas. Solucionado. Instalación de parquet o tarima flotante. Solucionado. Puertas blindadas para garaje o comunidades. Solucionado. Pintura integral de todo tipo de superficies. Solucionado. Y hasta más de 100 soluciones que te ofrecen en Brico Andrés, la fábrica de las soluciones. Calle Virgen de la Paloma 28 y calle Zoa 42. Teléfono 96-571-7536. Brico Andrés, comercio de Torrevieja. Andrés Gourmet Selección presenta sus pack bonolotes con el mejor producto Andrés Gourmet que ahora con tu bono consumo puedes comprar al mejor precio con un descuento de más del 10%. Quesos, embutidos, jamón, aceite y muchos otros productos de primeras marcas y calidad Andrés Gourmet Selección. Aprovecha tu bono consumo ahora también con el 10% de descuento en los blister de embutidos, quesos y jamón loncheado. Andrés Gourmet Selección, en la calle Ramón Gallut número 62 y en su tienda online andresgourmetselección.com. No lo olvides, ahora bonolotes en Andrés Gourmet Selección, comercio de Torrevieja. ¿Conoces la tapería restaurante Los Zamoranos? Están en Torrevieja, en el Paseo de la Libertad número 5. Los Zamoranos te ofrecen de lunes a viernes un menú del día por tan solo 10 euros, siempre con un plato del día de receta tradicional de cuchara. Y los fines de semana y festivos, por tan solo 15 euros menú especial con carnes y pescados a la brasa. Su especialidad. Y recuerda, Los Zamoranos son tapería con las mejores tapas premiadas en varias ediciones de la Ruta de la Tapa de Torrevieja. Consulta su carta en sus redes sociales o mejor pásate por allí y disfruta mañana, tarde y noche de Tapería Restaurante Los Zamoranos, hostelería de Torrevieja. En Onda Azul Torrevieja, déjame que te cuente, con Iñaki Isidro.
Y con el pregonero de las fiestas patronales de Torrevieja, bueno, por alusiones, Pepe Jiménez Viudes, un oyente, que te cuente las juergas en el casino antes de la procesión de la Purísima.
Bueno, en el casino se crea, yo siempre voy a ver también la procesión, pasar por el casino, entonces, y luego además, claro, el castillo actual ahora mismo se tira allí en el puerto. Es muy bonito.
Que este año se reduce, noticia que ayer daba el presidente de la asociación, se reduce a 5 minutos porque se ha detectado que ese va a ser uno de los puntos más difíciles de gestionar durante la procesión. Entonces él ha pedido a la concejalía que el castillo tenga la misma cantidad de pólvora, pero que se reduzca a 5 minutos para evitar una aglomeración precisamente en ese punto.
Ah, bueno, vale. Si es por la aglomeración, vale. Pero la pólvora, cuanto más, mejor. Siempre, siempre. Entonces, me gusta mucho ir al casino. Y efectivamente, ahí se crea un ambiente muy bonito porque todavía hay ambiente de la comida previa, de las largas sobremesas del Día de la Purísima. Y bueno, es bonita casi la fiesta que se crea allí, el ambiente que hay. Es bonito, es bonito. Es agradable.
Y todo en torno a la Inmaculada Concepción. Hay mucha gente, no digo que sea tu caso, pero hay mucha gente que es atea, vamos a decirlo así, que sin embargo creen en la Purísima, le tienen una devoción impresionante. El caso de la Inmaculada Concepción de Torrevieja, yo no creo que pase en muchas ciudades de España, que la Purísima una tanto.
Ateo es un término muy duro, vamos a llamar agnósticos.
Mejor. De acuerdo, vale. Lo compro. ¿Cómo?
Mejor, no negacionistas. Yo también creo lo mismo. Creo que el fenómeno que ocurre con la Purísima en Torrevieja es un fenómeno muy, muy, muy local. Y es un fenómeno que atrae y une a todos.
Por eso el domingo vamos a escuchar un pregón en el que la Purísima va a estar muy presente, pero también, como decíamos, la parte lúdica de las fiestas. No me cuentes qué has escrito, pero cuéntame cómo lo has, dividido el pregón.
El pregón está dividido en 4 apartados. Una presentación, una explicación de la fiesta de la Inmaculada, otra explicación de la fiesta de la Purísima y las fiestas en sí.
Y las fiestas en sí. Bueno,
las fiestas tal como las he vivido yo. A ver.
Claro, claro, no, es que de eso se trata, es que queremos, por eso te decía yo antes, vas a contar la verdad y toda la verdad sobre cómo has vivido tú
cómo son mis recuerdos, son mis cosas, todo eso, sí. Espero, ya te digo, espero no ser pesado porque la hora luego entra el hambre y bueno.
Tienes 3 hijos, Javier, Pepe y Sonia. A ellos supongo que tú y tu mujer, la Sonia Senior, a la que le mandamos un beso muy fuerte. Sonia, tú les supongo que también les estáis transmitiendo esos valores a ellos de lo que significa la Purísima en Torrevieja, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Ellos tienen muy claro, ellos vienen a la iglesia con nosotros, unos más, otros menos. Pero la Purísima es aparte, como tú bien has dicho, no ateos, sino personas que no son practicantes, personas en mi entorno familiar o esto. Una cosa es que no seas practicante, otra cosa es que no seas religioso y otra cosa es la Purísima es aparte. Eso es otra cosa. Entonces los críos, por supuesto que yo los intento inculcar en todas las tradiciones de Torrevieja, y es que no existen las tradiciones de Torrevieja sin la Purísima, es algo que no cuaja. No puede cuajar el que tú estés implicado y muy metido en las tradiciones y en las costumbres de este pueblo, que son muchas y arraigadas, y no tengas ningún arraigo por la Purísima. Eso es materialmente imposible.
¿El pregonero de las fiestas hace las pelotas o las compra?
Las compro.
Las bueno, compro.
Perdón. Las compro en la carnicería, las hago yo en casa, por supuesto. Te digo lo de hacer... Bueno, es que no quiero descubrir cosas tampoco.
Vale, de acuerdo.
Las compro en la carnicería y las elaboro yo y luego en casa, por supuesto.
Perfecto.
Yo soy el que le pone junto con Sonia, que me ayuda, soy el que le pone el cocido, los ingredientes, el tiempo de cocción, todo eso, por supuesto.
Oye, ¿sabes que mañana va a haber una rueda de prensa especial dedicada al Día de las Paellas? Porque todo el mundo está esperando la decisión final. Parece que va a haber paellas, va a haber Día de las Paellas. Creo que concurso finalmente no, por las diferentes medidas, el protocolo que se va a seguir. Aunque, repito, mañana conoceremos todos los detalles. ¿Tú has vivido la eclosión del Día de las Paellas, del concurso de paellas?
Claro.
¿Tú has sido los que han estado...?
Igual que tú, hemos vivido el principio del concurso de paellas. Y fue... Podríamos haberlo llamado paellas o podríamos haberlo llamado feria de lo que sea.
Feria del Quinto.
Por ejemplo, lo que quiera, el día del Ava, lo que habíamos llamado. Era lo que nos faltaba. La cuestión pública, la cuestión específica de reunirnos por el Día de la Purísima todo el pueblo. Sí. De que todo el pueblo junto nos reuniésemos. Y ha sido un colofón, ha sido un puntazo. Para mí lo de las paellas ha sido un gran avance, porque era lo que nos faltaba en Torrevieja, ya te digo, no las paellas en sí, sino decir, un sitio al aire libre donde todo el mundo se pueda juntar para celebrar las fiestas de la Purísima.
Sí, porque nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de celebrar las fiestas en diciembre. Claro, los pueblos que celebran las fiestas en... Es que dicen, es que en Torrevieja sois un poco sosos. No, no es lo mismo celebrar moros y cristianos en pleno mes de julio en Guardamar del Segura, por ejemplo, a 32 grados de temperatura, que celebrarlos en muchos diciembre difíciles, con frío. No es lo mismo.
Somos sosos, sí. Sí. Vale. Si yo les compro eso, venga, se lo compro. Pero ojo, cuando alguien no manejado, no dirigido, pero sí encauzado ese run que había de que no somos sosos y hacen lo de la paella, coño, ¿cómo reacciona el pueblo? Vaya una reacción de sosos, porque no hay quien quepa, peleas para ponerse, faltan sitios, incluso se hace ya una actividad a nivel comarcal. No sé dónde está la sosería.
Vale, ante ese argumento de la sosería...
Había que encauzar ese run, ese querer, había que encauzarlo de alguna forma. Y salió espontáneamente de las paellas. Bien.
Ante esa teoría yo también le suelo recordar que, entre otras, gracias a tu madre, a Delfina Viudes, impulsora de la danza, en Torrevieja tenemos una feria de sevillanas que espero que después de la pandemia se recupere ya con todo el esplendor que tuvo, donde juerga más grande que esa en la provincia, yo creo que pocas, que no ha habido.
No ha habido época gloriosa de las sevillanas.
Madre mía.
Sí.
¿Y si te hicieran pregonero de la feria también tendría mucho que contar?
Bueno. Olvidemos eso. No.
Pepe, ¿hacia dónde va esta sociedad? Tú que eres una persona que analiza también, que intenta inculcar valores, porque vivimos en una sociedad donde estamos inventando o promocionando el término anti. Lo digo porque vamos a hablar de un tema que en este país de repente también es muy polémico. Vamos a hablar de toros. Pepe Jiménez, no sé si la gente lo sabe, es un apasionado de la tauromaquia. Pepe, antitaurinos, anticárnicos, antivacunas, anti no sé qué. ¿Qué nos está pasando?
A ver, yo creo que hay un movimiento donde hay una pérdida de ideas, una pérdida de valores. Y esa pérdida de ideas reales se está plasmando en enfrentamiento. Taurinos con antitaurinos, pero es que ya hemos llegado hombres contra mujeres. Pues ya yo he visto lo que está pasando con las pensiones, llegaremos a pensionistas contra cotizantes. Siempre es un enfrentamiento, no buscamos un progreso, buscamos un enfrentamiento. Entonces estamos con el anti y ahí, a partir de ahí creamos algo, intentamos crear algo, pero siempre anti algo. Bueno, el antitaurino ya es el colmo. Como siempre cuento una anécdota buenísima. Estando en Barcelona viendo uno de los regresos de José Tomás, pues no sé, la plaza de Barcelona, tenía unos 15.000, unas 15.000 localidades, y yo tuve la suerte de poder conseguir entradas. Estaba lleno a tope. Y habían enfrente, en la calle Marina, en el semáforo de enfrente, habrían unas 50, 60 personas manifestándose. No más. Efectivamente, todas las cámaras de televisión estaban allí. Me acuerdo estar hablando con Fernando Sánchez Dragó, al lado mío, tal cual. Y de repente cruza la calle Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Y empiezan los antis estos, los demócratas antis, a decirle, fascista, fascista. Y estaba yo muy cerca y le decía uno al otro, no sé quién de los dos, decía, joder, lo que tenemos que oír a nuestra edad. Joder. O sea, ya, es que llegamos ya al absurdo. Llegamos ya al absurdo, a catalogar los toros como fascistas, todo es, todo lo que no entre en una norma es brutal. Y yo creo que no, yo creo que hay matices en todo. Pero lo que no puede ser es crear siempre una disputa. Y esa, ese el miedo que da. El miedo que da es reabrir heridas, buscar la confrontación. Eso es lo que más me preocupa, que se busque, que está buscando mucho la confrontación.
¿De dónde te viene o de dónde nace tu afición a los toros?
Bueno, yo recuerdo en casa, mi padre tenía el cosío, porque lo tenía mi abuelo, mi padre siempre me hablaba...
Para los neófitos en la materia, el cosío, hay que decir que es la enciclopedia taurina.
Exactamente.
Como la Larousse... O esa que había antes que vendían por las casas.
Exacto, pues ese.
Pero la taurina.
La taurina, sí. Donde viene toda la fiesta. Todos los conceptos de la fiesta, donde viene cualquier torero que haya debutado con picadores, como los grandes, como los toreros locales que hemos tenido aquí en Torrevieja. Entonces, yo lo oí hablar a mi padre, que si el doctor Zumel, que era un médico taurino muy famoso en la época, que había operado a mi abuelo, que no sé qué, tal cual. Y a mí me entró el gusanillo de ir a los toros. Y empecé a ir. Y vi un espectáculo distinto al resto de espectáculos. Vi una fiesta distinta al resto de las fiestas. Vi un arte distinto al resto de los artes. Y me enamoré de él. Ahí fue, empezó. Y he podido ir, y a Dios gracias, pues he podido ir a ver muchos festejos y a seguir la tradición. Y además es una cosa que parece que sea baladí, pero dices tú, pero bueno, vamos a ver, si esto le impresiona... Porque aquí están queriéndonos encorsetar con una cuestión política. ¿Vale? Pero si esto es una fiesta que ha enamorado a Alberti, si esto es una fiesta que ha enamorado a Picasso, si esto es una fiesta que ha enamorado a Gabo, a García Márquez, si esto es una fiesta donde hay unos libros fantásticos escritos por una persona como es José Bergamín, que más extremista no puede ser, que acabó siendo de Herri Batasuna después del exilio, o sea, más extremista que Bergamín no puede ser, y La música callada del toreo, ese libro de poesía que no se encuentra, o El arte de vivir loque de José Bergamín, pero si son libros fantásticos. Ahora está muy en boga, por ejemplo, la biografía de Juan Belmonte, de el periodista, no me sale el nombre.
Bueno, ¿de Zabala?
No, es un periodista antiguo, que es una historia de los llamados de la Tercera Vía en la época de la Guerra Civil, que se tuvo que ir a Inglaterra durante y luego ya también tuvo que quedarse en Inglaterra en el exilio con el franquismo. Si son impresionantes, o sea, fuera de ideologías, ¿por qué estamos haciendo una cosa ideológica? No lo entiendo.
Pero está pasando. Hay que decir que, mire, usted que está ahí escuchándonos, igual es fan de U2, de Madonna, de Manolo García, de Alejandro Sanz, de Alejandro Fernández, de Camilo, de Maluma, y hace todo lo posible, todo lo que puede, para cuando hay un concierto de ellos, ahora que esperemos la pandemia termine y lo recuperemos, hace colas eternas, hace todo lo que llama a su primo, el de Ceuta, que conoce a fulanito para ver si le consigue una entrada. Eso mismo es Pepe Jiménez a José Tomás.
Sí, efectivamente, lo hemos seguido mucho. hemos intentado, ya le digo, tuve la gran suerte de poder ir a Barcelona. Siempre me quedará el no haber podido conseguir ir a Nimes en su maravilloso, ahí fue el colofón. Pero sí que es verdad que José Tomás ha desaparecido de la escena. Sus cosas, es un mito, es un hombre raro, y bueno, ya raramente lo podemos ver, pero nos queda Morante.
Pero has hecho todo lo que has podido para ir a una corrida de José Tomás.
Sí, lo he conseguido.
¿Y lo has conseguido?
Estando a las 7 de la mañana, metido en internet. También te digo una cosa, Iñaki, ha cambiado mucho de unos años aquí esto. Cuando empezó la venta de internet, sí que era más popular. Tú estabas a las 7 de la mañana y tú al final conseguías entrada. ahora mismo esto ya se ha puesto de una forma que no consigues entrada, porque se ha puesto también, estamos la fiesta, bueno, no un momento, pero bueno, reivindico, está la fiesta mal, está pero es que va a ir a peor, porque si yo para ir a ahora mismo, en los últimos festejos en Madrid sobre todo, tienes que comprar dos o tres entradas a la vez. Así es la moda. O sea, tú quieres ir el día 20, tienes que comprar la del 17 o la del 18. Nunca te venden entradas sueltas. Es decir, pero es que los aficionados, somos aficionados del todo de España, no podemos permitirnos el lujo de ir tres días. Claro, y es una faena.
Pues este es un poco el perfil, solo el perfil de el pregonero de las fiestas patronales de Torrevieja, al que veo que le habéis dejado algunos mensajitos en nuestro Facebook. Quinín, Joaquín Quesada dice: enhorabuena Pepe, un acierto con el pregonero, buen médico, pero mejor persona. Carmen Reyes Galindo Valero: felicidades Pepe, un abrazo. Bueno, mira, Javier Joder nos había hecho una pregunta médica. Dice: buenos días, mi pregunta es, ¿estamos inmunizados con la vacuna o no? Porque no entiendo que el gobierno se centre en los contagios, que se supone que con la vacuna sería un proceso leve, en vez de los ingresos en UCI o los fallecidos. Gracias. Bueno, lo hemos tocado, Pepe.
Ya hemos hablado de que los números en abstracto no nos dicen nada. Y que si hay que vacunarse la tercera dosis, como ya están empezando a vacunar a los mayores de 70, pues nos vacunaremos.
También hemos hablado de los niños. Fíjate la falta de... ¿cómo diría yo? Es que no me quiero meter en un charco, pero lo que echábamos de menos, un facultativo aquí en la sintonía de Onda Azul con conocimiento, que la gente en Facebook te está preguntando por cuestiones de la pandemia. Buenos días, Iñaki. Si quisiera saber qué pasa con los niños de los colegios, hay que vacunarlos de 5 o 6 años. Lo digo porque mi marido y yo estamos vacunados, pero cuidamos de nuestros nietos, por la preocupación de los abuelos, en definitiva, que nos cuenta Teresa, que hablábamos antes.
Me reafirmo en lo que... Yo no estoy dentro de la Organización Médica, de la Organización Mundial de la Salud, ni en los grandes esos, no lo sé cómo están, pero yo, mi intuición es que estamos viendo cómo es la evolución de la pandemia para ir exponiendo, si se ha dado cuenta todo el mundo, hemos estado exponiendo primero los que más teníamos, que eran los mayores, por supuesto, luego el personal sanitario, el personal que estuviera en eso, vale, vacunado, y luego hemos ido las capas de edad, eso no es gratuito, sino por decir, vamos a ver cómo funciona, claro. Si yendo a menos edad controlamos la pandemia, pues paramos. Pero ¿por qué? Porque siempre es desagradable que hubieran efectos secundarios en gente joven. No lo ha habido, a Dios gracias. Pero ahora mismo estamos con los niños ya muy niños, es decir, vamos a esperar. Depende de cómo funcione la pandemia, nos dirán si es necesario o no.
Bueno, pues Nieves Sebastián, muy buena elección por parte de la Asociación Hijos de la Inmaculada. Enhorabuena. A tus padres les apreciaba mucho y por extensión a vosotros. Un abrazo. Nos vemos el domingo. María Jiménez, bravo, va a ser el mejor. Pilar Russo Pacheco, enhorabuena. Amparo Montesino Rodríguez, la gata. Enhorabuena, Pepe, un abrazo. El saludo de Vicente Ortuño y Maite Miralles. Enhorabuena, Pepe, gran persona y profesional en lo suyo. Un abrazo. Me manda también un abrazo de tu parte, Alejandro Blanco. Dice, aunque sea un pelmazo de tertuliano conmigo y alguno más, estaré en el pregón.
Gracias, Alejandro.
Pues nada, Pepe, que el domingo estaremos allí, Dios mediante, para asistir a tu pregón, que seguro que va a ser magnífico, entretenido y que va a tener, como venimos comentando a lo largo de esta entrevista, pues ese sabor torrevejense en torno a la Purísima, pero donde estoy seguro, porque con lo de las pelotas casi metemos ahí un poquito de spoiler, estoy seguro que va a haber un montón de anécdotas que nos van a divertir. Con lo cual, como se suele decir en el argot, suerte, maestro.
Gracias, maestro.
Hasta la próxima, Pepe.
Muchas gracias a ti, Iñaki.
Un placer haber tenido hoy al mismísimo Pepe Jiménez en la sintonía de Onda Azul. Volvemos a hacer una pausa larga de publicidad, porque en un ratito recibimos a una representación de Apané. Sí, premio Diego Ramírez Pastor, como sabéis, junto con Pedro Hernández Mateo. Estás en Onda Azul, Torrevieja.
En la calle Canónigo Torres, número 15.